El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos un día más aquí nuestro espacio del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las palabras del Papa Francisco esta mañana en Santa Marta, que sirven de brújula para no desorientarnos en medio de polémicas, convulsiones, angustias por el futuro. Dice el Papa que hay tantos santos en el pueblo de Dios, tantos hombres y mujeres que ponen en práctica el amor de Jesús, tantos que, aunque no estén canonizados, han construido su casa sobre la roca que es Cristo. Enfermos que ofrecen sus sufrimientos por la Iglesia, ancianos que rezan en su soledad, padres y madres de familia que llevan adelante con tanta fatiga sus familias, la educación de los hijos, el trabajo cotidiano, los problemas, pero siempre con la esperanza en Jesús. Tantos sacerdotes que no se exhiben, pero que trabajan con amor cada día en sus parroquias, en la catequesis, en el cuidado de los enfermos, en la preparación de los novios, y todos los días lo mismo, dice el Papa, pero no se aburren ni se cansan, porque su fundamento es la roca de Jesús. Debemos pensar más en tanta santidad escondida que existe en la Iglesia, lo ha dicho el Papa. Cristianos que permanecen en Jesús, aunque sean pecadores. Pecadores, pero se arrepienten, piden perdón y siguen el camino de Jesús. Esta es la alegría del cristiano. Y en este tiempo de preparación a la Navidad, ha pedido Francisco que oremos, que pidamos, que supliquemos estar fundados sobre la roca que es Cristo y no poner nuestras esperanzas en cosas que tarde o temprano defraudan. Abrimos nuestro tiempo del Espejo, como siempre, avanzando las principales noticias de esta jornada que estamos siguiendo y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera estación en el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido al presidente de la República de Mozambique.
Hoy también ha mantenido un encuentro con miembros de la Federación de Organismos Cristianos del Servicio Internacional de Voluntariado. Y esta noche a la Plaza de San Pedro llegará el abeto que iluminará la plaza durante la Navidad. Mide 25 metros y procede de la región italiana de Calabria.
Y ahora nos venimos a Madrid. Monseñor Carlos Osoro quiere celebrar la próxima fiesta de la Sagrada Familia en un acto en el que participe toda la diócesis.
Lo ha comunicado en una nota en la que explica que el programa de actividades comenzará el sábado 27 a las 7 de la tarde con la exposición del Santísimo en la cripta de la Catedral. Durante 24 horas, parroquias y movimientos se turnarán para rezar por la familia. Ya el domingo 28, solemnidad de la Sagrada Familia, aquellos que lo deseen podrán acercarse a la Catedral para ser bendecidos por el arzobispo que presidirá la Eucaristía a las 12 del mediodía.
Y en Tres Cantos se reúne el Consejo Asesor del Programa de Atención a la Vida Consagrada.
En Valencia, 11 localidades y 400 campaneros celebran la fiesta de Santa Bárbara, mientras en Barcelona todo a punto para el encuentro del Comité para el Diaconado Permanente, que comienza mañana. En la actualidad hablaremos también de Cáritas, que hace balance de la labor realizada en Sri Lanka desde que hace 10 años un tsunami arrasara la zona.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos y profundizamos en el tramo final de este programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero se puede ya visitar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook se llama Religión Cope. Hoy, en El Espejo, nos vamos a acercar a la figura del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, el primer periodista seglar que la Iglesia ha elevado a los altares. Va a estar con nosotros la periodista María Solano, que acaba de defender su tesis doctoral sobre el trabajo periodístico de esta entrañable figura. Y ahora nos vamos al cine con Infowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, veo que hoy vienes con libros sobre cine, para cambiar.
Para cambiar. Es que se me ha ocurrido que en estas fechas en las que todo se adelanta tanto, habrá que ir pensando con tiempo en algunos regalos de Navidad. Yo creo que es bonito que tengamos detalles para hacernos felices unos a otros y para eso tenemos que fijarnos en los gustos de nuestras personas queridas, claro.
Para un aficionado al séptimo arte, un libro de cine, ¿es un buen regalo? Te lo pregunto.
Yo creo que sí. Por eso te traigo dos, publicados recientemente.
Pues vamos con el primero. Mujeres de cine. La mirada de 10 directoras españolas.
Es un libro editado por Enrique Chubieco, un periodista y crítico de cine, que en 142 páginas, tamaño bolsillo, recoge las entrevistas realizadas a 10 mujeres, 10 directoras de cine españolas. Entre ellas están Icíar Bollaín, Judith Colel, María Ripoll, Ana Rodríguez Rosell, Paula Ortiz, Todas ellas aportan su modo de ver la vida a través de la cámara. Hablan de los criterios que siguen a la hora de rodar, cómo dirigen a los actores, cómo se fijan en los detalles, qué ambiente crean durante el rodaje, por qué y cómo decidieron dedicarse al cine.
Y también están Amanda Castro, Alexia Muñoz, Adriana Hoyos, Aurea Martínez, Andrea Jaurrieta.
Sí, en cada una de ellas se descubre una mirada personal, pero en el conjunto, a través de todas ellas, se aprenden muchas cosas de lo que supone ser director de cine en general. Y al mismo tiempo se descubren matices de la mirada femenina a la hora de contar historias en la pantalla. Mujeres de cine, de Enrique Chubieco, editado por Rialp, y por 14 euros puede ser un bonito detalle para regalar en Navidad.
Pues vamos con la segunda propuesta, el segundo libro sobre cine que hoy nos traes.
Se titula Cinema, Historia, Religión. Está escrito por José María Caparrós y Ferran Blasi, con prólogo de Pello Sánchez, el director de la Semana de Cine Espiritual. Tiene 170 páginas y está publicado por la editorial Balmes de Barcelona. Los autores, uno de ellos es historiador de cine, el otro es teólogo, han unido sus fuerzas y sus saberes para analizar 22 películas en las que están presentes la historia y la religión, pero con un arco muy amplio en el tiempo y en la diversidad ideológica. Desde clásicos europeos como Godard y Pasolini, hasta compatriotas actuales como Juan Manuel Cotelo o Pablo Moreno, desde el ateísmo expreso de Amenábar hasta la confesionalidad de Mel Gibson, pasando por Scorsese, Roland Joffé o Moretti, entre otros directores con interesantes películas, hasta llegar a 22.
No, me estás convenciendo de que realmente para un aficionado al cine los libros también son recomendables.
Claro.
Vamos a recordar los títulos de estos dos libros que hoy nos has presentado.
Pues el primero, Mujeres de cine, la mirada de 10 directoras españolas, de Enrique Chubieco, de la editorial Rialp. Y el segundo, Cinema, Historia, Religión, de Caparrós y Blasi, de la editorial Balmes.
Pues muy bien, Ninfa, muchas gracias, y la semana que viene pues más cine, sea a través de los libros o directamente en la pantalla, lo que tú nos quieras traer.
Muy bien.
Hasta entonces,
hasta
adiós.
Entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay un lío ahí afuera.
Vamos a analizar más aspectos de este lío, que ojo, no hace ni 24 horas que ha estallado.
Pero siempre con responsabilidad.
Porque la alarma, el miedo sin control, solo puede combatirse con información. Con información abundante.
Y eso hacemos. Darte la información al detalle y al momento.
Vamos a situarnos ya en ese punto, en el Palacio de la Moncloa. María, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya está el presidente del gobierno puntual a esta
COPE,
cita.
Cada 30 minutos.
Analizamos la información en la tarde, en la cadena COPE. La abogacía del Estado.
COPE. Estar informado.
El rey quería proteger su hogar, pero por el precio del seguro, prefirió poner su caballo a vigilar.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que a fin de mes se acaban. Verti.com. Seguros para gente despierta.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Siempre me he llamado Carlos, pero ahora me llamo Justo. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justo. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña María Solano, periodista, que acaba de defender su tesis doctoral sobre el beato Manuel Lozano Garrido, más conocido entre nosotros como Lolo, el primer periodista seglar que la Iglesia ha querido inscribir en el libro de los santos. Pues de su mano, de la mano de nuestra invitada, vamos a refrescar los rasgos principales de esta entrañable figura, especialmente para todos los que nos dedicamos a esta profesión de la comunicación. Antes de conversar con María, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues ya lo has dicho tú, José Luis. Ya lo has dicho tú, José Luis, hablamos de una colega. 20 años vinculada al periodismo religioso. Ha trabajado en Alfa y Omega y en Religión Confidencial. Ahora dirige la revista Hacer Familia y da clase de periodismo en la Universidad CEU San Pablo. María Solano, una mujer hiperperfeccionista, madrileña, 36 años, tiene 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas, de 8, 6, 4 y 2 años, que son su pasión. Se recuerda desde pequeña pegada a un papel y un boli, y cuando en casa le aconsejaron estudiar empresariales, el periodismo, como que no estaba muy bien visto, les hizo caso, pero a los 2 años lo dejó para empezar su verdadera vocación. Además de escribir, le gusta leer y salir al campo con la familia, una actividad que define como low cost. Charlando con ella, las referencias a Dios son constantes. Hoy la hemos convocado para hablar de otro periodista, de Lolo, del beato Manuel Lozano Garrido, el primer periodista seglar elevado a los altares, sobre el que nuestra invitada acaba de defender su tesis doctoral con la máxima calificación. María Solano, siempre pegada a una taza de café, nos acompaña hoy en el estudio de COPE.
Muy buenas tardes, María. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, José Luis, y muy buenas tardes a todos.
Hoy no estás pegada a un boli y a un papel, sino a un micrófono. Pero bueno, eso también sirve.
Es otra forma de periodismo.
Efectivamente. Pues como buena periodista, si tuvieras que decirnos en un minuto, no te pido un titular, que eso ya sería el colmo, un minuto, ¿quién es Manuel Lozano Garrido Lolo? Para aquellos oyentes que es posible que no lo conozcan, ¿qué destacarías?
Manuel Lozano Garrido es un hombre normal. Manuel Lozano Garrido es un hombre normal que tenía una vocación compartida con todos los que somos periodistas, ¿verdad? Porque bien sabemos que esta carrera nuestra es muy vocacional y que de esa vocación hizo un trabajo y de ese trabajo sacó su santidad. Con lo cual es muy bonito ver esa trayectoria muy sencilla y muy humana de un seglar que, por circunstancias de la vida, está gravemente enfermo con una enfermedad degenerativa que lo postra para siempre desde los 23 años en una silla de ruedas. Por circunstancias de la vida, encuentra en la escritura una vía de escape de sus inquietudes y también una forma de conseguir un dinero muy digno. Su figura para mí es increíble porque demuestra que se puede ser periodista y santo al mismo tiempo.
Que de todas las cosas que nos has dicho y de muchas más que lógicamente no tenemos tiempo de contar, ¿qué es lo que más te atrajo hasta el punto de que hayas querido dedicar tanta energía y tanto tiempo como se requieren para una tesis doctoral a Manuel Lozano Garrido, cuando habría, pues no, yo qué sé, tantos periodistas, tantas historias de prensa que hoy están en el candelero, digamos, con todo el brillo, con toda el prime time, podríamos decir, y has elegido a Lolo? ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que fue una decisión un poco arriesgada. Cualquier otro personaje de relieve dentro del mundo del periodismo quizá me habría acarreado menos problemas, pero yo creía que hacer una tesis sobre Lolo y demostrar que la bondad también se puede vivir de una manera muy bonita en el mundo del periodismo, me parecía maravilloso. Entonces yo creo que esta tesis no solo nos revela una nueva figura de Manuel Lozano Garrido que hasta ahora no conocíamos, porque hemos descubierto a Manuel Lozano Garrido distinto del que los periodistas de información religiosa solemos conocer, sino que también nos demuestra sobre todo esa belleza de una profesión que está un poco puesta en entredicho en la sociedad y que sin embargo todos sabemos es maravillosa, ¿no? La profesión de comunicar la verdad.
En la dirección de lo que estás ahora comentando, me ha llamado la atención una narración que he podido seguir de cómo fue la defensa de tu tesis, en la cual tu director, que es nada menos que nuestro compañero y amigo y colaborador en varios programas de COPE, José Francisco Serrano, dijo que Lolo era un periodista sencillo, incluso él decía inocente o incluso ingenuo, llegó a decir. A mí me gustaría que nos comentaras qué quiere decir esto, porque a lo mejor si alguien dice de un periodista que es ingenuo, que es inocente, sería un baldón en vez de una alabanza.
Yo creo que se refiere a que tiene una bondad muy grande, no tiene maldad. Ojo, porque Manuel Lozano Garrido, entre sus escritos, tiene muchísimos textos de marcada denuncia, sobre todo denuncia social, hay que ponerlo en su contexto.
¿De qué años estamos hablando?
Linarense, nacido en 1920, fallecido en 1971. La mayor parte de su obra periodística está entre 1951 y 71. O sea, en esa posguerra complicada, en una Andalucía profunda, con muchas dificultades económicas, y él tiene numerosos textos en prensa local de carácter social. Entonces, no es ingenuo en el sentido de que no se dé cuenta de la realidad en absoluto. Lo que destaca en él es esa capacidad para denunciar, pero al mismo tiempo siempre, de tal manera que plantea las soluciones y no acusa particularmente a nadie, sino acusa las circunstancias.
¿Cómo nos has hablado hace un momento de algo que en la vida de Lolo fue decisivo y es la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento? Todos tenemos enfermedad y sufrimiento en la vida, pero no nos marca como le marcó a él hasta ese punto físico. Ahora nos contarás, pero por ejemplo, él ya no podía escribir, tenía que dictar sus artículos. ¿Cómo le marcó humanamente y también en su estilo? Porque hoy podríamos pensar que una persona sometida a esa condición pues podría estar, digamos, pues resentida, ácida, escéptica. Lo vemos también en tantos productos periodísticos hoy.
Pues lo primero que me sorprendió al adentrarme en la obra de Manuel Lozano Garrido, que apenas sí conocía de manera aproximada por los perfiles, las semblanzas que habíamos hecho todos como periodistas de su figura, es que es un hombre extraordinariamente alegre. Tiene ese tono irónico, socarrón de los andaluces, muy divertido, siempre se ríe de sí mismo, de sus circunstancias, con lo cual ese es uno de los aspectos fundamentales para ver cómo sobrelleva el dolor. Pero lo más importante es que él interioriza ese dolor que tiene desde muy joven, porque he dicho que con 23 años queda en silla de ruedas, pero estas fiebres empiezan durante la guerra, donde es enviado por el bando republicano a una cueva, y entonces de pasar tanto tiempo en la humedad acaba teniendo estos reumas. Entonces desde muy pequeño está sufriendo esto, y sin embargo él lo interioriza, lo hace suyo y lo que hace es sublimarlo y llevarlo siempre a la trascendencia. Entonces la manera de entregar el sufrimiento a Dios no es nada, si se me permite la expresión, no es nada ñoña. Es una manera muy vivida, muy sentida, muy natural.
Tú lógicamente has analizado sobre todo la obra periodística, los escritos, los artículos de Lolo, y te voy a pedir dos cosas. Una, que nos digas sobre todo, bueno, pues del estilo, de los temas a los que se dedicó, y luego, uno que hoy quiera recuperar una lectura de Lolo, no te voy a decir que exhaustiva, pero para acercarse, ¿qué puede hacer? ¿Dónde lo puede encontrar?
Bueno, vamos a ver, son 794 textos escritos en 24 medios distintos de diversísima procedencia y categoría. Uh-huh. Medios de información religiosa, como por ejemplo Enfermos Misioneros, Vida Nueva, Pax, antes de Vida Nueva, Signo, medios de información general como El Ya, como El Diario Jaén o la revista Linares, y algunos más pequeñitos. Lo interesante de estos medios es su absoluta variedad en cuanto a la temática y en cuanto a los géneros que utiliza. La variedad temática es sorprendente. Teníamos la idea de que Lolo escribía sobre temas espirituales. Uh-huh. Esta idea viene motivada porque los estudios previos que se hicieron para la causa de canonización estaban muy enfocados
incidieron
en esa
ahí.
Línea. Y además hay algunas recopilaciones de artículos que son solo de ese tema. Pero realmente hemos descubierto a un Lolo que escribe sobre todo. Cuestiones sociales, como ya he mencionado, muchísimas cuestiones culturales. Escribe también mucho sobre ciencia y salud en una revista que él mismo monta. Es una revista preciosa que aúna a comunidades de orantes, a comunidades religiosas, con medios de comunicación católicos, y cada comunidad reza por un medio. Y ahí escribe muchísimas noticias en estado puro sobre ciencia, sobre salud, sobre lo más diverso.
Se suele decir a veces que para ser un buen periodista y tener, por tanto, una mirada ecuánime, objetiva, como se dice, que podríamos estar aquí discutiendo sobre qué significa eso mucho tiempo y no lo tenemos, pero hay que no implicarse con los temas, con las personas, con las cosas sobre las que uno escribe, sobre las que uno habla. ¿Qué piensas tú, cómo vivía esa relación con los temas, con la circunstancia histórica que le tocó vivir Lolo? ¿Se implicaba o tenía esa distancia?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta siempre el texto y el contexto, ¿verdad? Hay algunos escritos de Lolo, por uh-huh. ejemplo, que versan sobre la persecución religiosa. Él, miembro de Acción Católica en su juventud, cómo vivió el advenimiento de la Segunda República, después la Guerra Civil, indudablemente a ese tipo de periodistas en aquella época y en aquel contexto no se les podía pedir de ninguna de las maneras, pues bueno, esa especie de neutralidad que uh-huh. inexistente en cualquier caso, gracias
decir,
a Dios,
sí.
¿no? Con lo cual se adentra muchísimo. En otros textos, que evidentemente no necesitan una implicación moral de tanto calado, pues se ve esa figura del periodista bien formado, bien documentado, con fuentes suficientes.
Sé que lo que te voy a pedir es un poco dar rienda suelta a la fantasía, que siempre que esté en función del conocimiento y de describir la realidad, pues también puede ser útil. Ya comprendo, acabas de decir lo del contexto y el contexto ha cambiado mucho. Pero si Lolo lo trasplantáramos a hoy y pudiese vivir hoy, ¿tú cómo lo imaginas afrontando esta realidad social nuestra tan crispada, tan dura, tan agresiva muchas veces, tan dividida, donde los periodistas a veces jugamos un papel que en vez de ser este papel de buscar la comunión y la concordia, pues a veces jugamos a intensificar, digamos, esa división. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, yo estoy segura de que a Lolo también le gustaría esta época, y si Lolo estuviera viviendo ahora mismo, él vería clarísimamente que el periodismo es una vía perfecta para ayudar a la sociedad. Lolo tenía muy, muy, muy claro que en las palabras tenía el acceso al resto de la sociedad y que podía irla transformando poco a poco. Creía muchísimo, muchísimo en los efectos del periodismo. Por cierto, en los efectos de la radio, que era una de sus grandes pasiones. Eso sí, lo que estoy segura es que se habría sumado a las redes sociales y a las nuevas tecnologías.
María Solano, espero que no dejes de escribir, de investigar, de contarnos más cosas, de abrirnos nuevos horizontes para que podamos compartirlo. Y enhorabuena por esta tesis.
Muchas gracias.
Que te han dado la máxima nota, o sea que...
Bueno, se la han dado a Lolo, yo creo.
Hombre, también. Y a su intérprete. Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues bajo el patrocinio y la intercesión del Beato Manuel Lozano Garrido, vamos a abrir nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco recibía esta mañana al presidente de la República de Mozambique.
También ha dirigido un discurso, José Luis, a los miembros de la Federación de Organismos Cristianos del Servicio Internacional de Voluntariado. Pero quizá el momento más esperado del día en el Vaticano está por llegar, porque un abeto de 25 metros llegará esta noche a la plaza de San Pedro para decorar la plaza durante la Navidad. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya ha llegado. Ya están plantándolo. Pero sí, es un abeto el más alto que hemos visto hasta ahora. Lo llaman abeto blanco, viene de Calabria, pero es como todos los demás, solo que es muy grande, pero vamos, es verde y marrón. Y ahora le faltan los adornos, las luces y sobre todo el encendido, que será más adelante. Pero sí, efectivamente, el Papa ha estado hoy con estos voluntarios a quienes les ha dado las gracias. Dice, por lo que hacéis y por cómo lo hacéis, porque a los hombres y mujeres en dificultad lo que necesitan es un anuncio vivo de la ternura de Cristo, y eso es lo que hacéis vosotros, Cristo que camina con la humanidad de todos los tiempos. Seguid por este camino del trabajo voluntario y desinteresado. Y sí, ha sido una mañana de varias audiencias, el Papa ha estado también con el presidente de Mozambique, pero podemos decir que es un día tranquilo en el Vaticano. Y un matiz, el comandante de la Guardia Suiza terminó su cargo el pasado mes de agosto. Le pidieron que se quedase unos meses más, una prórroga, y bueno, ahora termina. Pero no hay ninguna historia detrás, ni el Papa ha dado ninguna orden especial, simplemente es un relevo, como pasa siempre. Es la Guardia Suiza, es un ejército, y así funcionan.
Gracias, Paloma. Bueno, pues hablando de ejemplos de cómo se tratan algunas noticias en nuestro periodismo de hoy. Volvemos a los temas de casa. El Arzobispado de Madrid ha hecho pública una nota en la que se explican cuáles van a ser los actos cara a la próxima celebración de la fiesta de la Sagrada Familia.
Monseñor Carlos Osoro quiere que todo el mundo se sienta invitado y que participe toda la diócesis. El programa de actos comenzará el sábado 27 a las 7 de la tarde con la exposición del Santísimo en la cripta de la catedral. Durante 24 horas, parroquias y movimientos se turnarán para rezar por la familia. Será el domingo 28, solemnidad de la Sagrada Familia, cuando aquellos que lo deseen podrán acercarse hasta la catedral para ser bendecidos por el arzobispo que presidirá la Eucaristía a las 12 del mediodía. Además, a los pies del altar de la Virgen de la Almudena se colocará una imagen de San José, donde se podrán depositar todo tipo de ofrendas.
Y nos vamos ahora hasta Toledo. El arzobispo ha presentado hoy el libro Family Chef, un proyecto de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, que promueve la oración en familia a través de un recopilatorio de recetas.
Así es un recopilatorio de recetas que mes a mes ofrece las claves y los mejores ingredientes para aprender a orar en familia. Braulio Rodríguez se ha mostrado satisfecho con el trabajo y ha acabado el buen hacer de la pastoral familiar y su valentía por crear algo inédito.
Es un gozo muy grande poder presentar un producto de exportación. En este caso es un recetario, como bien sabéis. Y digo exportación porque sale de los límites de nuestra diócesis, aunque son grandes, pero hay más allá.
Y en su última pastoral, el obispo de Osma Soria invita a sus fieles a que se pregunten cuál quieren que sea su postura ante cuestiones como la defensa de la vida o de la justicia.
Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, ante las llamadas que proceden, que proponen el materialismo, el hedonismo o el egoísmo, invita a que seamos capaces para escuchar la voz que grita en el desierto, que preparemos el camino al Señor. Desde Copa Soria nos lo cuenta Sandra de Pablo.
En su carta de esta semana, Monseñor Melgar Viciosa hace un recorrido por las voces que gritan al hombre actual en medio de una sociedad materializada y materialista. El prelado oxomense soriano nos invita a atender el grito del Evangelio, de los mártires actuales, de la defensa de la vida, la justicia, la honradez y la autenticidad. Nos llama a discernir y decidirnos por Dios o por el mundo.
Las voces del mundo, digamos, no son voces a vivir desde lo material, desde un mundo sin Dios, desde una vida sin valores trascendentales. Y entonces, sin darnos cuenta, incluso como cristianos nos vamos dejando llevar y vamos viviendo precisamente las llamadas que nos hace el mundo, y realmente a lo mejor nos estamos olvidando de la auténtica llamada, que es de la llamada del Señor que quiere venir a nosotros.
Nos vamos ahora hasta Barcelona. Los diáconos permanentes evangelizadores con espíritu es el lema del encuentro que se inaugura mañana en la ciudad condal y que lo inaugura el cardenal Luis Martínez Sistac.
Organizadas por la Comisión Episcopal del Clero, las jornadas se prolongarán hasta el próximo lunes. La primera ponencia del sábado será de Monseñor Sebastián Taltabull, obispo auxiliar de Barcelona, que hablará del Evangelii Gaudium. Y por la tarde, el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, abordará el tema de la formación de los diáconos en las diócesis. El domingo, los participantes visitarán las basílicas de la Sagrada Familia y la Merced.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro recorrido informativo en la edición del Espejo de hoy. Mañana viernes, ya saben, tiempo para la edición diocesana del Espejo, y por la noche, a las 11, la linterna de la Iglesia con el análisis de toda esta semana. Hemos hecho este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y con Eva Galvache en la producción. Y ahora les dejamos en el medio de Acope con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.